Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 15 de noviembre, Día Mundial sin Alcohol.
Un joven debe de ser capaz de pasárselo bien sin beber. Si tú solo puedes estar con tus amigos bebiendo, tienes un problema. Si tú no sabes bailar una canción sin beber, tienes un problema. Si tú no sabes hacer cosas normales de la vida, que es decirle a una amiga tuya que te gusta sin beber, tienes un problema. Tienes que saber hacer todo sin beber.
Este día está promovido, este Día Mundial sin Alcohol, por la Organización Mundial de la Salud, con la finalidad de concienciarnos sobre los daños físicos y psicológicos que ocasiona el consumo de alcohol en nuestro organismo y que va desde la pérdida de memoria hasta los ictus, pasando por problemas de hígado, de erección en los hombres, enfermedades cardíacas, aumento de la tensión arterial, daños en el feto y así hasta 200 enfermedades y trastornos físicos y psíquicos. El consumo de alcohol provoca la muerte de forma directa a unos 3 millones y medio de personas cada año y de forma indirecta a otros 2 millones, a los que hay que sumarles los 50 millones de personas que terminan afectadas con algún tipo de discapacidad, o bien por un consumo excesivo, o bien porque son víctimas de alguien que conduce con demasiado alcohol encima. Bueno, pues un año más, la máxima preocupación está puesta en los jóvenes. Atención a estos datos, ¿eh? El 70% de los adolescentes de entre 14 y 18 años han bebido alcohol en este año y uno de cada tres se ha emborrachado en el último mes. Bueno, para hacer una radiografía de este problema hemos invitado a Hugo López, que es vicepresidente de la Sociedad Científica de Estudios sobre el Alcoholismo y otras Toxicomanías. Y el Ayuntamiento de Madrid acaba de incorporar a sus primeros 32 funcionarios con discapacidad intelectual.
Yo puedo hacerlo.
Claro que sí, por supuesto que puede hacerlo. Hablamos de funcionarios de carrera, como Guillermo, que ya trabaja en el Museo de la Ciudad y con el que vamos a hablar en esta primera hora del programa. Y como cada martes, Pedro Martín llegará con su buena planta para hablarnos hoy de semillas. Clara Esteban nos enganchará en serie. Miguel Aguado nos va a presentar a alguien que lo sabe todo sobre moda ética y sostenible en su sección Ecología de Andar por Casa. Y en nuestra entrevista musical, el protagonista va a ser hoy Gonzalo Hermida, que vendrá a presentarnos su canción Que Viva la Vida.
Que viva la vida.
Bueno, pues que viva la vida, eso es lo que celebramos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid cada mañana. Equipo que ya se pone en marcha con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves, ahora sí, que no me habían abierto Ceballos, que no me había abierto el micro. Nieves, vamos con las efemérides de este 15 de noviembre.
Pues venga, nos vamos a 1966, porque ese día se iniciaba las emisiones de La 2, el segundo canal de televisión española, después de un año en pruebas. Los televisores de los españoles necesitaron un aparatito adaptador para poder ver la nueva señal que los más modernos receptores ya llevaban incorporados. Además, un día como hoy del 95, la Conferencia General de la UNESCO proclamaba el 23 de abril como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, una fecha simbólica de la literatura universal que coincide con la desaparición de los escritores William Shakespeare, Miguel de Cervantes y también de García Lasso de la Vega. También en 2019 Antonio Banderas inauguraba en Málaga el Teatro del Soho, el espacio escénico creado por él. Por cierto, que el actor está a punto de estrenar aquí en Madrid su musical Company, producción que dirige y protagoniza. Y es la voz de Jean Gabin, actor, cantante y productor francés que falleció un 15 de noviembre hace hoy 46 años.
Otros siguen muy vivos y vamos a felicitarlos porque hay alguien que celebra su cumpleaños, Belén.
Claro que sí, alguien además que siempre ha sabido sacarnos una sonrisa que sobre todo en estos tiempos se agradece y mucho. Estamos hablando de una de las ruedas del mítico grupo Tricicle. Paco Mir, que está celebrando 65 años, los más jóvenes dirán, ¿y por qué suena Julio Iglesias? Bueno, pues porque los
conocimos. Los más jóvenes y los que somos más jóvenes todavía también lo preguntamos.
¿No recuerdas ese momento en el que en ese célebre programa de televisión, el 1, 2, 3, aparecían ellos, Tricicle, con esta música de fondo? Bueno, pues parodiando esta canción y sacándonos a todos esa sonrisa. Era quizás la primera vez en la que se daban a conocer al gran público y lo hicieron porque Chicho Ibáñez Serrador les convenció que le costó. Te puedes imaginar y cuánto. Él los conoció en una sala, en la sala Cadarso, y les dijo, oye, me gustáis, tenéis que venir al 1, 2, 3 a que la gente os conozca. Dijeron, perdona, somos gente de cultura, somos gente de teatro. Vamos a ir nosotros a un programa comercial como el tuyo a vendernos. No. Y Chicho siguió y dijo, veniros a cenar a casa, hombre, veniros a cenar a casa que yo os convenzco. Y una vez que estaban ahí, pues les dijo, a ver, os van a ver, ¿cuántos? ¿22 millones de personas? ¿Así? ¿En una sola función? Y dijeron, pues lo mismo nos interesa. Y al final accedieron y todos conocimos a Tricicle. Paco Mir está cumpliendo hoy 65 años, lo hace, bueno, pues no solamente siendo una de esas patas de ese grupo mítico, sino también en su rama en solitario, como dramaturgo, como actor. De hecho, lo hemos visto recientemente aquí en Madrid, en los teatros del Canal, con esa adaptación de Lope de Vega, con del perro del Hortelano. Es todo un clásico, nos encanta Paco Mir y queremos desearle desde aquí muchas felicidades. De 65, edad de la jubilación, pero de jubilarse para nada, ¿eh?
Que no se le ocurra.
Claro que sí, felicidades.
Clara, ¿de qué santos tenemos que acordarnos hoy?
Nos acordamos de San Alberto de Magno, fue obispo en el siglo XVII, maestro de Santo Tomás de Aquino. Se cuenta que era superdotado y estudió muchas disciplinas en Padua y en París. Era experto en Aristóteles, en ciencias naturales y en teología, y por eso es patrón de las ciencias naturales, de las químicas y de las ciencias exactas, que lo celebre también pues aquel que se dé por aludido. Hay 179.233 Albertos en España. Es un nombre de origen germánico, no nos dejemos engañar por ese al con el que empieza, no es de origen musulmán, significa brillante o famoso. Y también vamos a felicitar a los 2090 Desiderios, porque es San Desiderio de Cahors, otro obispo, hijo de Salvo de Harchenfredo, hermano de Siagro y también de Rústico. De Rústico hemos hablado aquí en esta sección en otras ocasiones. Fue criado en la corte del rey Clotario II, donde sus padres trabajaban. Fue tesorero real y superintendente y posteriormente obispo. Todo esto sucedió en el siglo VII en Francia. Y este nombre, Desiderio, significa deseo, deseado, pero también pena. Y literalmente, o sea, si nos vamos a la etimología, significa fuera de las estrellas. Anda que no es bonito. Desiderio. Sí. Pues solo 2.090 personas en España.
Hay que arreglarlo.
Sí, y además mayores.
Bueno, hay que recuperar.
Precioso, precioso.
El nombre de Desiderio. Gracias, Clara. La frase célebre de cada día nos la trae Diego. ¿Cuál has elegido hoy?
Pues hoy tiene mucho que ver con los objetivos, y es que lo que importa en la vida no son los objetivos que nos marcamos, sino los caminos que seguimos para lograrlo.
Mira.
Y la dijo Peter Van, que fue un médico cirujano y además también fue escritor alemán. Participó como voluntario en las dos guerras mundiales y además se inspiraba muchísimo en las historias que vivía en el frente para poder escribir, como pasó con su novela más conocida, La bandera invisible, en la que contaba historias vividas como médico en la guerra de Crimea y después de ello trabajó como escritor en varios periódicos de Berlín.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿dónde estamos hoy?
Buenos días, Eli. Estamos ya en el Parque de las Tizas, así se conoce a este lugar del distrito de Usera, escenario de una importante reyerta que tenía lugar sobre la medianoche. No han podido descansar, te puedes imaginar, los vecinos después de conocer que 4 personas han resultado heridas, 3 graves por arma blanca, y además esta mañana nos cuentan los residentes que llevan tiempo denunciando la degradación que sufre este lugar de su barrio muy cerca de la calle José Bielsa.
Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas del Valle.
Hay ratito de dientes.
Sí, hoy una de imitaciones, copias, réplicas, lo más falso que has llegado a ver o has llevado puesto. Te ponían para ir de domingo los zapatos Kickers en lugar de los Kickers y para ir con el chándal las zapatillas Mila en lugar de Fila. Tu primera colonia fue Chispas, la original, pero tu primera ginebra fue Lirios en lugar de Larios. Estuviste en una boda y en tu mesa había una pareja que él iba vestido de Máximo Dabuten y ella de Carolina Guerrera. 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz.
Pero tengo todas nuestras Polaroids en mi habitación. Ahora en mi cabeza solo está...
¡Honorato! Vaya reto más bonito has puesto, sí, hoy en nuestra cuenta de Twitter.
Hoy está chulo, sí. La verdad es que cuando sale bien, sale bien. En arroba buenos días OM, en nuestro Twitter, hoy hay 3 inventos del siglo XX.
Muy bien.
La televisión en color. La foto instantánea y el cassette.
¡Ay, la Polaroid! ¡Ay, qué monos estamos todos en la Polaroid!
Sí, he aprovechado ya y he puesto una instantánea del equipo.
Ajá.
De foto Polaroid. Bueno, monos. Pues de estos 3 inventos lo que preguntamos hoy es ¿cuál es el más antiguo?
La tele en color.
Tele en color.
La Polaroid.
O el cassette.
De toda la vida.
Pues eso, bueno. Hay que decidirse por uno de los 3, ver cuál es el más antiguo y a la 1:05 daremos la respuesta.
Es muy difícil.
No. Señora, hoy es muy fácil. Sentido hoy le van común. A bregar, pero bien. Bueno. Honorato.
Pues eso. Ah. A ver, no hay trampa ni cartón. Una fecha en la cual hay una patente.
Ajá.
Cuando esté patente ese invento, pues es cuando se ha inventado, ¿o no?
Pues digo yo que
eso
sí.
Eso es. Pues es lo que estamos preguntando. ¿Cuál de estos inventos es más antiguo? ¿La tele en color, la foto instantánea o el cassette?
Pues ya sabéis que participar es muy fácil. Jugar con Honorato es sencillísimo. Entráis en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter. Votáis por el invento que creéis que es más antiguo y luego a la 1:05 pues sabremos si hemos acertado o no hemos acertado.
Daremos la fecha de cada uno y así todos contentos.
Perfecto, y mientras tanto me vienes contando cada ratito cómo va.
De vez en cuando.
Venga,
hasta
estupendo.
Luego. Supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Hey, dancing in the moonlight.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche, siempre, desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man. Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy es un día importante de esos que recoge además la Organización Mundial de la Salud. Estamos celebrando el Día Mundial sin Alcohol, una auténtica epidemia que se cobra la vida de millones de personas cada año de forma directa y de otros muchos millones de forma indirecta, sobre todo a raíz de accidentes de tráfico provocados por personas que se ponen al volante con demasiado alcohol en el cuerpo. Y una vez más, nuestra preocupación vuelve a estar en los jóvenes. Dábamos hace un ratito unas cifras que a mí me parecen estremecedoras. El 70% de los adolescentes entre 14 y 18 años, es decir, estamos hablando de menores, 70%, es decir, 7 de cada 10, han bebido alcohol a lo largo de los últimos 12 meses. Y de ellos, 1 de cada 3 se ha emborrachado el último mes. Son cifras, como digo, tremendas, de las que vamos a hablar con Hugo López, que es vicepresidente de la Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y otras toxicomanías, Socidrogalcohol. Señor López, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Bueno, gracias por estar con nosotros, porque es verdad que es un día, deberíamos recordarlo todo el año, pero este es un día para reflexionar un poco qué es lo que está pasando con el alcohol y sobre todo qué está pasando con los jóvenes. ¿Cuál es la edad de iniciación al consumo de alcohol en España?
Pues más o menos está en torno a los 14 años. Ha ido subiendo en los últimos años, esto es verdad. Pero seguimos situando en cifras que son preocupantes, ¿no? Porque son menores de edad los que se inician en el consumo de alcohol, como bien decías en la introducción, ¿no? Es preocupante que sean los menores de edad los que se inician el consumo de alcohol.
Bueno, ¿cómo es posible, esto nos lo preguntamos todos, que tanto menor tenga acceso al alcohol cuando se supone que está prohibida su venta a todo aquel que no tenga 18 años?
Pues detrás de una intoxicación de un menor está claro que hay la responsabilidad de un adulto, ¿no? Un adulto o más de un adulto que está vendiendo ese alcohol o está facilitando ese alcohol a los menores, porque como bien dices, en teoría no hay, no deberían venderle el alcohol a menores. En definitiva, es una traducción de la banalización del consumo de alcohol en nuestra sociedad. No hay ley específica para menores y alcohol, pero aunque la hubiera, debería situarse en un marco mucho más amplio, que es el cómo percibimos el alcohol como una sustancia incluso a veces de manera equivocada, como una sustancia saludable, ¿no? Mm. En esto hay campañas publicitarias desde hace muchos años que sitúan el alcohol con unos beneficios que no son reales y que la ciencia no apoya, ¿no? Incluso consumos moderados de alcohol sabemos que implican riesgos para la salud, riesgos importantes, y aún así el mensaje global es de que es una sustancia, bueno, que en pequeñas dosis es inocuo cuando no es así. Esta banalización, pues al final la trasladamos también a nuestros jóvenes, ¿no?
Uh-huh. Es cierto, de hecho es verdad que está prohibida la venta de alcohol a menores, pero no está tan penalizado o ni siquiera está penalizado el consumo de alcohol entre jóvenes. Nos hemos habituado a ver cada fin de semana en plazas y en calles y en parques a grupos de jóvenes haciendo botellón, que yo siempre me pregunto qué ocurriría si ese mismo grupo de jóvenes estuviese consumiendo otro tipo de drogas. El alcohol, al fin y al cabo, sigue siendo una droga y una droga peligrosa. Sin embargo, es verdad que el consumo parece que no está penalizado, ¿o sí?
No lo está. Y estaba claro, pensando cuando lo estabas preguntando si la solución es penalizar el consumo. Y seguramente no. Es decir, los países que han tenido mejor éxito en cuanto a la prevención del consumo de sustancias, se pone siempre como ejemplo Islandia. Islandia es un país muy muy particular y es difícil trasladar lo que se ha hecho en Islandia a otros países. Pero sí que lo que han hecho los islandeses es básicamente aplicar el conocimiento científico a la práctica real, ¿no? Y han invertido unas cantidades importantes de dinero en fomentar un ocio saludable y un ocio saludable, además, compartido con los padres. Esto es una estrategia que sabemos que es preventiva del consumo de alcohol y de otras sustancias y que nos aplica. Y a veces invertimos mucho dinero en hacer campañas en televisión, en prensa, que está bien, que seguramente es necesario porque esto facilita información al ciudadano para que tome libremente sus decisiones, pero también hay otras políticas públicas que pueden ayudar a que los menores no accedan al alcohol, y una es esta, ¿no? Es facilitar un ocio saludable, deporte, cultura, y a poder ser compartido con los padres, porque los padres tengan tiempo para compartir con sus hijos. Otras medidas que sabemos que funcionan es que el alcohol sea más caro de lo que es, ¿vale? Eso sabemos que es otra medida que funciona, que no haya publicidad, ni directa ni indirecta, y que el alcohol sea de más difícil acceso. Hoy en día puedes comprar alcohol en cualquier rincón, a menos de 50 metros de la casa de cualquiera. Hay un lugar donde te venden alcohol.
Es cierto. Decía usted que no debemos seguir equivocándonos. Eso de las dos copitas de vino al día son muy saludables. No es cierto. Finalmente, médicos y científicos han avisado de que no es eso, que incluso una cantidad moderada de alcohol, si se toma todos los días, puede tener graves efectos en nuestra salud. ¿Qué efectos tiene el alcohol en la salud de una persona, aunque lo beba de forma moderada?
Mira, lo que más nos preocupa es el aumento del riesgo de cáncer. Pero no solo esto, ¿eh? El alcohol está relacionado con más de 200 enfermedades o condiciones médicas, según la Organización Mundial de la Salud. El cáncer, incluso esto, en cantidades moderadas. ¿Cuál es el cáncer más habitual? Vías aéreas superiores, tráquea, laringe, boca. Sobre todo cuando se fuma y se bebe a la vez, ¿no? Esto aumenta más el riesgo, pero el alcohol en sí mismo ya tiene un riesgo aumentado. También el cáncer de esófago, de colon, el cáncer de mama, obviamente el cáncer de hígado. Por ejemplo, esto del cáncer de mama es algo bastante desconocido por la población en general. Sí. Y el consumo de alcohol, incluso moderado, aumenta el riesgo de cáncer de mama. Incluso esas dos copas de vino aumenta el riesgo de cáncer de mama y de otros tipos de cáncer. Además de esto, problemas a nivel neurológico, psiquiátricos, depresión, ansiedad, problemas orgánicos como la pancreatitis, problemas sociales, problemas de accidentes de tráfico, de accidentes laborales, la lista es larga.
Por no hablar de los efectos que puede tener, por ejemplo, en un feto, ¿no? En una mujer embarazada. Tomar alcohol durante el embarazo puede tener efectos muy graves en el feto y esto debemos saberlo todo, a pesar de lo de las dos copitas de vino que son muy saludables y que, repito, que no es cierto. Si hablamos de adicción ya, digamos, al alcohol, ¿son efectivos los tratamientos? Es decir, ¿se puede superar definitivamente la adicción al alcohol?
Sí, por supuesto. Hay mucha gente que lo hace y lo sigue haciendo. Cada día, afortunadamente, recibimos pacientes que después de un tiempo pensando si se ponen o no en tratamiento, se dan cuenta de que es una buena idea, se ponen en tratamiento y mejoran, y su calidad de vida mejora, su funcionalidad, sus relaciones. En definitiva, acaban siendo más felices de los que eran mientras que estaban consumiendo alcohol. Sí, sí, el tratamiento de las adicciones mejora la calidad de vida de las personas y, sobre todo, es el tratamiento psicológico lo que tiene el mayor impacto. Hay también tratamientos farmacológicos que se reservan para casos más graves, pero el tratamiento psicológico es fundamental y ayuda.
Hay en marcha, señor López, un anteproyecto de ley de prevención de los efectos negativos del consumo de alcohol en menores que está impulsado por el Ministerio de Sanidad. ¿Cómo lo valoran ustedes, los expertos?
Bueno, luego lo hablaremos el día que se finalmente sea una ley, porque este proyecto, no sé, en los últimos 15 años, cada semana o cada mes se habla de este proyecto de ley. Entonces, lo que nos gustará es verlo finalmente publicado. Seguramente pondremos peros, habrá cosas mejorables, pero simplemente que finalmente simplemente un proyecto de ley, después de hablar durante tantos años de él, ya será un paso adelante. Dicho esto, insisto, un proyecto de ley de menores está muy bien, es necesario, pero si no va acompañado de un contexto global más amplio, que toda la sociedad entienda que tenemos que cambiar la legislación en cuanto al alcohol, que sabemos que el sector del vino en nuestro país es muy importante, da trabajo, sí, todo eso es verdad,
sí.
Pero también es verdad que el consumo también de vino da muchos problemas de salud que también pagamos entre todos. Entonces, o entre toda la sociedad empezamos a entender que tenemos que restringir el acceso a todas las bebidas alcohólicas sin excepción, o los menores continuarán bebiendo alcohol, porque al final van a hacer lo que ven que hacen sus mayores.
Se ha hablado en alguna ocasión de que toda bebida alcohólica debería llevar un cartelito similar al que llevan los paquetes de tabaco, en los que pone el tabaco mata, bueno, pues el alcohol mata. ¿Usted cree que sería una medida efectiva?
Bueno, sabemos que son medidas que por sí solas tienen un techo, son efectivas. O sea, la respuesta rápida es sí, son efectivas. Luego hay peros, evidentemente, solo eso no es suficiente. Eso ayuda, y puede ayudar, ¿no? Y hay experiencia en otros países. Ojalá se intentó, el Parlamento Europeo llegó a votarlo, pero se votó en contra y muchos de nuestros políticos votaron en contra.
Ya. Pues, en fin, habrá que ponerse un poquito las pilas porque las cifras de menores bebiendo alcohol siguen siendo realmente espeluznantes. Las cifras de personas afectadas por el consumo de alcohol, aunque sea un consumo de lo que se suele denominar moderado, siguen siendo muchísimas. Así que valga este Día Mundial sin Alcohol para recordarlo, pero que no se nos olvide el resto del año. Hugo López, vicepresidente de la Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras toxicomanías, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Cuatro personas heridas, tres de ellas graves, todas por arma blanca. Ese es el resultado de una reyerta que ha tenido lugar esta noche en el interior de un parque en Usera. Después de ser atendidos en el lugar del suceso por SAMUR Protección Civil, han sido trasladadas estas personas a diferentes hospitales con distintos pronósticos. Gloria Talavera está en la zona con nuestra unidad móvil. Gloria, tenemos más información sobre lo ocurrido. ¿Cómo está el ambiente?
Buenos días, Eli. Te puedes imaginar que ha sido una noche larga, intensa para todos los vecinos que viven en torno a este parque que se le conoce como el de las Tizas, muy cerquita de la calle José Bielsa. Carmen vive en uno de estos bloques, en el tercero, y escuchó a la perfección algo que no le gustó, por eso decidió enseguida avisar a la policía. ¿Cuándo se empezó a desatar aquí todo ese follón, el ruido, las peleas? ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días. Bueno, fue todo como muy rápido. Yo empecé a oír gritos que me parecían que eran espectaculares. Abrí la ventana cuando vi que había mucha movida, la gente corría para un lado y para otro. Lo que hice fue llamar inmediatamente a la policía. De hecho, hablando con la policía, les dije, parece que ya se va, esto es una pelea, pero bueno, parece que se van. Me dijeron, vamos para allá. Inmediatamente llegó la policía, llegó el SAMUR y bueno, ya fue todo como muy seguido, era como muy espectacular. Era... Verlo desde casa era impresionante, ver el despliegue de policía y de SAMUR que había. Encogía un poquito el alma. Yo bajé al portal, pero me volví a subir porque creo que eso no es un espectáculo, no es una obra de teatro que hay que ir a ver. Creo que hice lo que podía hacer, llamar a la policía y poco más, luego ya no dependía de mí.
Se escucharon gritos, incluso oía a una niña llorar o decir algo, ¿no?
Claro, se escucharon gritos, se escuchaba, bueno, pues ruidos de vidrios rotos, como que aquí bebe mucho la gente y hay siempre botellas en las papeleras. Esa era la sensación que me daba. Yo lo que entendía desde lo que yo oía de casa es, bueno, pues que había sido con botellas con lo que se habían pegado. Luego ya, pues ya he visto incluso que el tema era mucho más serio.
Claro, hay heridas 4 personas, 3 graves, todo por armas blancas, y hay quien cuenta también que empezó la pelea y quizás esas personas fueron a casa a buscar esas armas. ¿Qué es lo que se ha escuchado en el barrio?
Yo termino de salir de casa y en el barrio no he escuchado nada de todo eso. No lo sé, si ya venían con las armas y si habían ido a por ellas, de eso no te puedo decir absolutamente nada. Lo que sí vi es el despliegue del SAMUR, la cantidad de tiempo que estuvieron en la plaza hasta que empezaron a llevarse los afectados.
Claro, lo que llama la atención es la edad de estas personas heridas. No estamos hablando de gente joven ni de bandas juveniles. 47 años, 33, 53, 42 años...
Mira, justo esa edad que tú me estás diciendo, sí hay grupos que yo siempre digo, pues si en tu casa no tienes unas condiciones para compartir con tus amigos y estar, es viable que puedas salir a la calle. Lo que igual no es tan viable son determinadas actitudes, porque tú puedes compartir un rato con tus amigos en la calle y bien. Pero si es a base de cervezas, eso ya es más complicado y las consecuencias pues no son las mejores consejeras. Igual si venimos a tomar unas manzanas no pasan estas cosas.
Claro, es lo que denuncian ustedes, la degradación que sufre esta plaza, también por su estructura, que se remodelaba en el 2019. Aquí vemos que se levantaron unos muros que sirven para ocultar muchas veces sustancias o que la gente se oculte ahí haciendo actividades pues no muy saludables.
Pues los vecinos, yo creo que poquitos sabemos lo que pasa ahí, porque yo personalmente no entro nunca porque no es un ambiente que a mí me invite a entrar a sentarme, porque si esos muros que han levantado no los levantan, pues igual que vemos toda la plaza, esto es una continuidad. Pero eso es como en las discotecas de pobres, unos reservados para unas historias. No las voy a calificar, si lícitas o no lícitas, si honestas, si no honestas, si morales, si no morales, pero a mí, que vivo aquí, lo presencio todos los días y que entiendo que es el espacio público, un espacio por donde respira el barrio, un espacio. ¿Cuánta gente en Madrid tiene una plaza delante de la puerta de su casa? Y que quienes lo tenemos estemos hartas de ella.
Claro, porque no pueden disfrutar como les gustaría. Carmen, dicen que se tuvieron que emplear a fondo todos los trabajadores sanitarios del SAMUR porque había muchas heridas, mucha sangre, ¿no? ¿Qué es lo que se escuchaba?
Yo, escuchar se escuchaba muy poco. Como era de noche, con los árboles veía muy poco. De hecho, yo incluso hice fotos, pero las luces de las furgonas de la policía no me dejaba ver. Lo que sí se veía desde casa por las luces era el movimiento, la rapidez con lo que se movían los sanitarios, cómo movían los focos de un lado a otro. Y si no me sorprende lo que me estás diciendo tú, de que hubo mucha sangre, porque luego los trabajadores de la limpieza, son los del SELUR los que vienen, estuvieron mucho rato. Y me llamaba la atención. Terminaron limpiando pues con agua a presión, como con, bueno, pues lo que ellos llevan, ¿no? Una manguera con agua a presión, y estuvieron mucho tiempo. ¿Por qué estuve haciendo todo ese seguimiento? Pues porque estaba muy nerviosa y no era capaz de meterme en la cama. Cuando me iba a acostar volví otra vez a ver si ya se habían ido. Hasta que no se fue todo el mundo, que ya eran las 3 de la madrugada y yo no pude meterme en la cama.
Pues muchísimas gracias a Carmen, una de las vecinas que llamó a la policía tras presenciar, escuchar que aquí estaba pasando algo grave. Hemos escuchado precisamente lo que vivieron durante largas horas. 4 personas resultaban heridas, 3 de ellas graves por arma blanca, al desatarse, como hemos escuchado, una reyerta en el interior de este parque que se conoce como el de las Tizas. La agresión ocurría muy cerca de la calle José Bielsa, y entre esas personas heridas hay una mujer de 42 años que presenta un traumatismo cranioencefálico leve y que ha sido trasladada con pronóstico leve al clínico, pero también tenemos que contar que hay un hombre de 53 años que presentaba una herida en la zona renal, se trasladó al hospital Gregorio Marañón con pronóstico grave. También otro varón de 33 años tenía una herida penetrante en el abdomen, se encuentra grave en el hospital 12 de octubre. Y por último, el SAMUR tuvo que atender a un hombre de 47 años implicado en la agresión, que tenía una herida en el abdomen penetrante y traumatismo craneoencefálico frontal, también se encuentra en el hospital 12 de octubre. Ese es el resultado de esta reyerta que escucharon perfectamente muchos vecinos.
Pues muchas gracias, Gloria, por esa información.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Lo dije!
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
La integración laboral es un muro con el que suelen chocar las personas con discapacidad intelectual. Muchos han encadenado puestos de trabajo incluso sin remunerar, sin posibilidad de promocionar y enredados en formaciones que no siempre se traducen en un trabajo estable. Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid, sensible a esta situación, acaba de dar la bienvenida a 32 funcionarios de carrera de este colectivo. Son empleados municipales que han superado una oposición a la que se presentaron más de 1.300 candidatos. Bueno, la pregunta que nos hacemos es qué ocupaciones desarrollan y en qué lugares y sobre todo cómo está siendo esta experiencia. Nos acompañan ya dos invitados importantes. Por un lado tenemos a Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Señor Sánchez, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días.
Y por otro lado tenemos a Guillermo Cuadrado, que es funcionario municipal con discapacidad intelectual que trabaja en el Museo de San Isidro. Guillermo, muy buenos días.
Buenos días, Erin.
Encantados de saludaros a los dos. Señor Sánchez, vamos a empezar con usted un poquito. ¿A qué puestos iban destinadas estas plazas que recuerdo que han sido ganadas por oposición y qué trabajos están desempeñando los 32 afortunados que han conseguido estas plazas?
Sí, mira, pues los puestos corresponden a funciones de conserjería, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que luego la ubicación depende, ¿no? Porque hay algunos que están en instalaciones deportivas, hay otros que, como Guillermo, están en museos de la ciudad, hay otros compañeros que están en colegios y hay incluso pues el número uno de la promoción eligió estar en el Palacio de Cibeles.
Bueno, que no está mal. Bueno, ¿cómo han sido esas pruebas? ¿Cómo han sido esas oposiciones? ¿Han sido exámenes orales, exámenes escritos? ¿Qué tipo de pruebas han tenido que pasar?
Fue un cuestionario tipo test de 70 minutos y que estaba adaptado a lectura fácil y bueno, todo el proceso realmente ha estado adaptado, ¿no? Hemos estado asesorados en todo momento por asociaciones especializadas del sector, por Plena Inclusión, por Afania y bueno, pues gracias a esto hemos podido organizarlo. Todo lo hemos adaptado para que pudiera salir de la mejor manera posible, dado que era la primera ocasión en que el Ayuntamiento de Madrid acometía una empresa de estas características.
Bueno, para estas personas tener un puesto de trabajo fijo y además dependiente de un organismo como es un ayuntamiento, de la envergadura que es el Ayuntamiento de Madrid, supongo que supone pues mucha libertad por un lado, mucha seguridad y una gran satisfacción. Creo que la presencia de personas con discapacidad en la plantilla municipal es de 2,24%. ¿Se van a convocar nuevas plazas, señor Sánchez?
Sí, por supuesto. O sea, el apoyo a la discapacidad es una línea estructural de nuestra política de recursos humanos. Y de hecho, bueno, pues hace una semana los 32 nuevos funcionarios recibieron de manos del alcalde, don José Luis Martínez Almeida, el título de funcionarios de carrera y coincidiendo con ese acto, publicamos las siguientes convocatorias con otras 24 plazas. O sea que queremos que esto sea una línea estructural y que las personas que han estado preparando la oposición y no han logrado superarlo, pues bueno, pues tengan otra oportunidad a continuación.
Bueno, me imagino que la experiencia está resultando bien, que está resultando satisfactoria.
Sí, desde luego era un reto, ¿eh? Era un reto para el área de Hacienda y Personal que encabeza Engracia Hidalgo el acometer este proceso selectivo, pero la experiencia está siendo inmejorable. Además, hemos procurado que una vez finalizado el proceso selectivo hacer un seguimiento a cada una de estas 32 personas en su incorporación al puesto de trabajo y desde luego no los vamos a dejar solos.
Bueno, Guillermo ha sido uno de los primeros 32 funcionarios que están ocupando ya su trabajo. Guillermo, además creo que sacaste una nota buenísima.
Sí, la verdad es que sí, porque ha sido un cuestionario bastante fácil, como puede ser. Han sido preguntas sencillas.
Ya.
Y he podido conseguir, porque además conseguir plaza en este museo ha podido ser un poquito complicado, pero he tenido suerte porque solamente para este museo donde yo estoy trabajando había dos plazas y yo he conseguido una de ellas. Así que muy contento, la experiencia muy bien. Y aquí estoy, ya llevo más de un mes trabajando y todo muy bien.
¿Cuántos años tienes, Guillermo?
Pues ahora mismo tengo 29.
¿Y ya habías trabajado antes?
No trabajé antes. Bueno, me ausenté de clase unos días por una película, pero bueno, tampoco ha sido tanto.
O sea que has conseguido tu trabajo. ¿Qué es lo que haces exactamente en el museo?
Bueno, pues lo primero que en el museo, lo que primero hay que hacer es firmar la asistencia, primero, que es lo que hago, y luego ya pues estoy en la zona del mostrador, pero mi horario es de lunes a viernes. Los lunes cerramos el museo al público.
Sí.
Y de martes a viernes lo tenemos abierto, entonces durante esos días lo que se hace es controlar las entradas y salidas. Entradas y salidas y todo lo demás. Y
acompañar a la gente, por ejemplo, que va a visitar el museo.
Sí, se le puede acompañar o incluso guiar también, porque hay gente que a lo mejor no sabe dónde tiene que ir. Si te dicen tengo que ir a este sitio, no sé cómo ir, pues hay que guiarles. En otras ocasiones pues hay que sustituir a compañeros que tienen a cierta hora su descanso, etc, etc. Y yo pues les reemplazo, me voy moviendo por el museo.
Ya, y estás muy contento, me imagino, y en tu casa estarán encantados de la vida y muy orgullosos de ti, me imagino.
Sí, sí, muy orgullosos, muy contentos, toda mi familia, porque además, no solo mi familia, también a los amigos, porque estas oposiciones han sido muy importantes, me han estado apoyando, y gracias a ese apoyo, pues he conseguido aprobar la oposición y el conseguir el trabajo. Y ya que estoy.
Y encima, por las tardes, me han dicho que sigues jugando al baloncesto.
Es correcto, sí.
O sea que tienes tiempo para todo.
Sí.
Para trabajar por la mañana y para hacer deporte por la tarde.
Sí. Lo que pasa es que en estas oposiciones también había turno de tarde.
Ya.
Pero yo decidí el turno de mañana.
Muy bien, perfecto. Y así tienes el resto del día para hacer un poco lo que...
Sí, tengo las tardes para hacer deporte.
Oye, Guillermo, ¿qué les dirías a otras personas que estén pensando en presentarse a las próximas oposiciones y que todavía no lo tengan muy claro? ¿Cómo les animarías?
Bueno, pues a ver, para animarles, tengo todavía compañeros que están, como han sacado nuevas tablas, como te ha comentado Antonio,
sí.
Pues tengo algunos amigos que están también en proceso de preparación de estas oposiciones, y yo para animarles, pues que se tomen el tiempo que necesiten para poder estudiarlos, que no se pongan nerviosos, que estén siempre al tanto, que cuando lleguen el examen que lo hagan detenidamente, y nada, y que eso para poder hacer lo mismo que yo. Porque antes se han presentado a otras oposiciones, pero no han podido, no lo habrán estudiado como es debido, pero ahora parece ser que tienen ahora esta nueva oportunidad.
Que no se desanimen. Me imagino que no tiren la toalla porque todo se puede conseguir y prueba de ello eres tú, que estás ahí feliz en el museo con tu trabajo de mañana y tan tranquilo. Antonio, ¿qué condiciones deben cumplir las personas que estén pensando o que a raíz de esta conversación se planteen presentarse a las próximas oposiciones?
Bueno, la categoría a la que acceden forma parte de lo que denominamos agrupaciones profesionales. Grupo E, es decir, no hace falta ninguna titulación del sistema educativo. Tienen que presentar, eso sí, una discapacidad intelectual, no general, sino intelectual, superior al 33%. Y desde luego lo que tienen que tener es mucha gana, mucha capacidad de sacrificio, de esfuerzo, como la que nos enseña Guillermo y el resto de sus compañeros, ¿no? Porque si hay algo que estamos aprendiendo de esta experiencia, es que las 32 personas de los 958 presentados efectivamente, pues son gente que han demostrado una capacidad extraordinaria de superación, o sea, que y de esperanza, ¿no? Y de no rendirse. Yo creo que son un auténtico ejemplo para los jóvenes de su generación, pero lo son para todos, desde luego.
Claro que sí, y un lujo para las administraciones públicas poder contar con ellos. Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa y que seguirá ampliando esas plazas. Guillermo Cuadrado, funcionario municipal del Museo de San Isidro, que sigas teniendo mucha suerte, ¿de acuerdo? Cuando vayamos al museo preguntaremos por ti.
De acuerdo, Erin, aquí estaré. Dependiendo del día que vayáis, estoy de lunes a viernes.
Muy bien.
Lo único, Erin, que los lunes está cerrado al público.
Ah, vale, pues
está
iremos.
Está cerrado al público.
Sí.
De martes a viernes, de martes a domingo está abierto, pero yo trabajo, pero abierto al público estoy martes a viernes. Porque los sábados y los domingos no trabajo.
Mira qué bien, o sea, que a descansar. Oye, pues nada, en cuanto tenga un día libre, por ahí me paso para darte un abrazo. ¿De acuerdo, Guillermo?
De acuerdo, Erin.
Un beso muy fuerte, señor Sánchez. Un abrazo muy fuerte. Gracias a los dos.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
¿Creías que se acababa el deporte y el fútbol con la llegada del Mundial? Pues no.
En el partido de la Onda no paramos. Y este sábado tenemos dos partidazos de fútbol.
Desde las 5:05 en Primera Federación, el Alcorcón recibe al Algeciras.
Justo después, el Leganés visita el Estadio del Molinón para enfrentarse al Sporting de Gijón.
La radio de los madrileños con el deporte de Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Bonito, telepartir. Coge el casete.
¿El casete? ¿Te acuerdas que le metíamos un boli así para rebobinar? Y para avanzar también.
También.
Que era al lado contrario.
Sí, señor.
Era fácil.
Bueno, de vez en cuando se salía la cinta, se enredaba.
Y entonces
había que meterlo con una rendijilla.
Madre mía.
Fatal.
Bueno, pues uno de los inventos del siglo XX que hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. Está el casete, está la foto instantánea, conocida como Polaroid, que en 60 segundos veías el resultado de la foto.
Sí, señor.
Y la tele en color. Y preguntamos.
En color. Sí, no la tele en general.
Eso es, la color. Televisión en color. ¿Cuál de estos inventos es más antiguo?
Muy bien, ¿y por dónde va la audiencia?
Se decantan por la foto instantánea con la mitad de los votos. El 50% cree que es la foto instantánea. Sí, sí.
Más
es así.
Antigua que el casete y la tele.
Oye,
en color. Vale.
Es lo que decide a esta hora nuestros oyentes.
Yo, como siempre, nunca me entero hasta que no llega la 1:05.
Hasta la 1:05 no hay respuesta definitiva. El casete, el 33%, y está en última posición la tele en color con el 17%.
Bueno, pues hay que seguir votando porque queda mucho tiempo por delante. Ahí está nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Y ahí están esas tres imágenes. Eso una es. Tele en color, una foto Polaroid.
Hemos aprovechado, hemos metido ahí el equipo.
Que es porque la foto somos nosotros.
El cassette pone que... varios. ¿Te acuerdas cuando se titulaba Varios?
Qué bonito.
Ahí podía ver.
De todo.
De todo un poco.
De todo
y
un
sobre
poco.
Todo que aprovechamos cuando se callaban los locutores y locutoras para darle ahí a la pausa y teníamos las canciones todas que no la teníamos entera ninguna.
Es que había
yo siempre
que
decía lo mismo. No se callará, no se callará. Y luego pues no. Me tocó a mí pisar las canciones.
Te das cuenta, es que había que pisar. Había hombre, que pisar la entrada.
Había que pisar la entrada. No, la entrada
de las
es que
canciones.
Si no, venía el jefe y te decía, ¿qué?
Hombre.
Poniendo la canción enterita, ¿no?
Yo lo creo.
¿Chato?
Sí, señor.
Pues eso.
¡Qué tiempos! ¡Qué honorato! ¡Oh, por Dios!
¡Qué mayores!
Bueno, arroba buenos días, OEP, esa es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, observáis, decidís, votáis. Y a la 1:05 sabremos la respuesta correcta. Antes vuelves a contarme cómo van las votaciones.
Y habrá vuelco, seguro.
Seguro.
Me lo conozco yo.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.